formar más servidores, para que nadie se quede sin servir. Usted sabe que en el cuerpo no hay miembros inútiles, ¿verdad? Hay miembros que hacen labores más escondidas, miembros que hacen tareas en las cuales nunca pensamos, pero que, cuando la dejan de hacer, ¿verdad? El páncreas, el hígado, los riñones, el corazón. Nunca pensamos en ellos más que cuando están enfermos, ¿verdad? Cuando no pueden hacer lo que para aquello para lo cual fueron diseñados por Dios. Y en el cuerpo de Cristo también se puede decir que no hay miembros inútiles, no hay miembros de adorno. Si alguno es adorno, no es del cuerpo. Es como los aretes de la hermana Rocío que acá viene, ¿verdad? Que sus aretes no son del cuerpo. Así, si alguien pretende ser un miembro de adorno, pues es que no es miembro, es adorno. ¿Verdad? Dígale ahí a su compañero, su compañera de lado, no estamos de adorno. Estamos para servir. Deuteronomio 6:13 dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Y por su nombre jurarás, dice. Y ya hemos dicho que servir a Dios implica muchas cosas. Implica, como decíamos ayer, el negarnos a nosotros mismos para ver cada uno primero por lo de los demás, antes que por lo propio. Pero ahora vamos a un punto importante. Servir implica, servir a Dios implica exclusividad. Solo a Él servirás, dice Deuteronomio 6:13. Solo a Él. Servir implica consagración. Servir implica absoluta rendición a Él. Servir a Dios, pues, va más allá de la labor en el ministerio, va más allá del servicio que rendimos al prójimo y va también más allá del servicio que cada uno debe rendir a los de su propia casa. En todo eso servimos a Dios, haciendo todas esas cosas, sirviendo a los nuestros en casa, sirviendo a los hermanos y sirviendo en el ministerio. Fíjese bien, alguno pudiera estar haciendo todas esas cosas y sin embargo no estar aún sirviendo a Dios. Porque a la verdad muchos están mucho más ocupados en la obra de Dios que en el Dios de la obra. Y algunos están entre nosotros aún haciendo cosas, aún activos, aún participando. No me sorprende en nada decir o saber que algunos incluso predicando. Y sin embargo no estar rendidos a Dios. No estar trabajando para Él, sino para sí mismos. No trabajando para la gloria de Dios, sino para la gloria propia. No trabajando para Dios en absoluta sujeción y en apego a Él. Con sus fallas cada uno, porque evidentemente todos las tenemos, pero sí habiendo determinado una cosa en nuestro corazón y siendo esa cosa firme, y que es el servir específicamente a Dios en todo lo que hacemos, para darle gloria en todo lo que hacemos. El primer servicio entonces que le rendimos a Dios es nuestra adoración. Sí. En Deuteronomio 6:13 decíamos, dice ahí, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Y ahí servirás, servirás se tradujo de un término hebreo, abad, que significa adorar, fíjese. Y esa misma escritura de Deuteronomio 6:13 fue citada por Jesús y luego expresada en la escritura en griego. Si nos vamos a Mateo capítulo 4, versículo 10, vemos que habiendo sido Jesús puesto o intentado ser puesto bajo tentación por el maligno, por Satanás, Él le citó la escritura hasta tres veces y en una de estas, en el versículo 10 de Mateo 4, Jesús le dijo, vete Satanás porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Otra vez. Y ahí adorarás, se tradujo de un término griego, proscuneo es el término, que significa hacer reverencia, arrodillarse, postrarse, Pero postrarse no como ritual, sino para sujetarse sinceramente y para rendir obediencia y para besar. Besar como reconocimiento de autoridad al Señor, ¿sí? A nuestro Dios. Así como los reyes, ¿verdad?, en la antigüedad eran ungidos y junto con su ungimiento eran besados para reconocerlos como gobernantes. En ese beso se expresaba la sujeción. Y así también dice la Escritura: sirvan al Hijo, besen al Hijo, dice el original. ¿Sí? A Él solo servirás. Y ahí servirás, además, aparte del otro proscuneo que es adorarás, aquí servirás. Viene de un término griego también que es latreuo, que significa servir o dar culto, fíjese, o rendir tributo, ¿sí? Rendir tributo. Y esta palabra, latreuo, se usa en el Nuevo Testamento siempre con un sentido de dedicación a Dios. Y esto nos lleva a una conclusión muy sencilla, muy básica, pero muy determinante y profunda, que en la Escritura en realidad no se distingue entre servir y adorar. No se distingue. ¿Y qué es adorar? Rendirse a Dios. Rendirse en obediencia. ¿Sí? Adorar es vivir como el amo te pide que vivas. Hacer lo que el amo te indica que hagas. ¿En qué contexto, hermano? En todo contexto. ¿En qué tiempo? En todo tiempo. Este es el servicio mayor que le rendimos, el andar en obediencia a Él en todas las cosas, independientemente de a qué estemos dedicados. Que en verdad Él sea quien lleva la batuta y el control de toda nuestra vida. Eso es primero. Eso es incluso antes, eso es incluso previo a la determinación de alguno de servir en el contexto de la iglesia. Sin aquel servicio privado de adoración, de rendición, de consagración, es por demás que luego vengamos acá y anhelemos servir en la congregación. Hay un anhelo previo, que es el anhelo de ser de Él y para Él, que es sencillamente el ser vueltos a aquella posición para la cual fuimos creados, ser para Él, ser de Él. Sí. Cada uno tendría que revisar, porque servir a Dios implica tener aquel anhelo privado de honrar a Dios en lo secreto, cuando nadie nos ve, mucho antes que tener el deseo público de servir acá, en la congregación de los santos. Sí. Porque a la verdad, también este asunto del servicio es algo que tenemos que revisar con sinceridad, porque es común que hombres y mujeres en el seno de la iglesia deseen hacer cosas, pero deseen hacerlas porque les parecen cosas atractivas, ¿verdad? Como el que dice: ay, pues es que yo siempre quise ser baterista. Y lo digo, por supuesto, sin ánimo de decir que nuestro baterista acá, que ha hecho un buen trabajo esta noche, esté allí por eso, ¿verdad? Pero cada quien tiene que revisarse a fondo, porque alguno que siempre quiso ser cantante llega luego a la iglesia y dice: aquí se puede ser cantante, sí, aquí puedo expresar mi talento, aquí puedo cumplir mis anhelos de exponer este don que tengo. Los dones en el contexto de la iglesia son para servir a los santos y para servir a Dios, con el ánimo, decíamos hace un rato, de formar a otros para que también les sirvan. Algunos así quieren llegar a la iglesia y ven que se hacen en la iglesia cosas atractivas que ellos siempre quisieron hacer allá afuera y dicen: ahora las puedo hacer acá adentro. Otros, y tenemos que revisar nuestros motivos, eso es para que revisemos cada uno íntimamente nuestros motivos, a la verdad quieren hacer cosas en la iglesia porque encuentran que algunas cosas que se hacen en la iglesia son bastante entretenidas o divertidas. Recuerdo en ese contexto a una mujer que buscaba salir de su tristeza ¿verdad? De su depre. Luego le llamamos hasta con cariño a las tristezas humanas, ¿verdad? Quería salir de su depre, pues enseñando clases de, o dando clases de manualidades a las hermanas en la iglesia. ¿Sí? Esta mujer veía a la iglesia como su espacio para la terapia ocupacional. Y sus familiares decían, no hombre, a mi mamá le está sirviendo de mucho ir a la iglesia. ¿Por qué ella conoció a Cristo? No, pero viera qué útil se siente ahora. ¿Sí? Siente que pues, de algo sirve, ¿verdad? Les enseña a las hermanas a hacer bordados. ¿Y Cristo? ¿Dónde está Cristo en un propósito como ese? En un servir con esa intención. Algunos quieren servir en la iglesia, pero porque hayan que en la iglesia pasan cosas divertidas. Y no falta el que quiere ser, por ejemplo, y anhela en su corazón ser el líder de los jóvenes. Y lo digo con todos mis respetos para quienes aquí se dedican a eso, pero no faltan en la iglesia, en general, en el mundo, personas que quisieran dedicarse a eso porque pues, les encanta organizar juegos, salir con los jóvenes, pasarla bien. Lo encuentran divertido. Pero no están siendo puestos allí por Dios con el propósito de honrarle a Él. Otros pretenden en la iglesia hacer cosas interesantes, ¿verdad? Algunos incluso con base en eso han metido a la iglesia cualquier cantidad de enseñanzas ajenas a la escritura y por eso luego vemos a la iglesia volcada en sus cursos de finanzas o en sus cursos de psicología aplicada. ¿Verdad? Cosas que entretienen el intelecto, pero que en verdad no son parte de la edificación que Cristo mismo hace de su iglesia. ¿Sí? Otros vienen a la iglesia y encuentran que allí se hacen cosas novedosas, cosas que a lo mejor alguien no sabía que existían. Y la novedad es tan atractiva que alguno se puede sentir impulsado o atraído a hacerlas. Y por supuesto, ¿qué decir que en la iglesia se hacen cosas que la gente reconoce, que la gente aplaude? Y algunos quieren hacer esas cosas para satisfacer su ego, para satisfacer su necesidad de aceptación, de reconocimiento. Y ya ni le cuento de las cosas que son remuneradas económicamente, porque muchos también quieren dedicarse a esas cosas, dedicarse al ministerio, pero viéndolo nada más como una alternativa laboral, como decimos en México, viendo esto como una chamba, como un trabajito, como un oficio, como cualquier otro que pudiéramos desarrollar. Algunos, a la verdad, y esto ha pasado siempre, buscan así vivir del ministerio sin ser llamados. Sí, se pueden hacer muchas cosas en la vida de la iglesia y se pueden hacer muchas cosas en el servicio a Dios y a los hermanos, pero tenemos que revisar nuestros motivos. Tenemos que entender por qué queremos hacer lo que hacemos. Sí. Y en principio, la base de todo esto es vivir consagrados a Dios. Si no somos adoradores de los que busca el Padre, de los que en verdad le adoran en espíritu y en verdad desde adentro del corazón, desde lo profundo de su ser, y en verdad cualquier servicio que pudiéramos rendir, sin eso saldría sobrando. Por útil que pareciera o por popular que pareciera el servicio que hacemos, esos servicios no terminarían siendo para Dios, ni estarían honrando a Dios, ni estarían realmente edificando a nadie, pues más que a nosotros mismos, a nuestro ego. Eso fue parte de lo que Pablo le reclamó a los corintios cuando dice ahí en la escritura, busquen los dones mejores, que hay un problema allí con la traducción. Pablo lo que está haciendo realmente es recriminarles a los corintios que ellos buscan los dones más vistosos, los que se notan más, los que son más dignos de asombro y de aplauso y de reconocimiento. Y les dijo, yo les muestro un camino más excelente. Y entonces dio pie al famoso y entrañable capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, donde habló acerca del amor. Hemos hablado de ese capítulo 13 de 1 Corintios muchas veces, pero muchas veces olvidamos que Pablo habla allí del amor como un sello del servicio. Es el contexto en que lo dice, en que lo expresa. Cualquier servicio saldría sobrando si no está fundamentado en el amor. ¿Sí? A Él solo servirás, dice la Escritura. Esto significa, insisto, una vida consagrada. Significa que tú te ocupas de hacer su voluntad. Significa no solo que vas a hacer para Él alguna cosa en la congregación, sino que para Él vivirás. ¿Sí? Pues aunque somos servidores de algunas horas en una congregación, probablemente somos siervos de Dios permanentemente, 24 horas, 7 días, sin recesos, sin tiempos fuera, sin vacaciones espirituales, pobre de aquel que se las toma. Para Él vivirás. Entonces, servir a Dios es mucho más que hacer alguna cosa aislada. Servir a Dios es una actitud que involucra todo nuestro ser, es una acción integral, involucra nuestros pensamientos, involucra nuestros deseos, que ahora pues, se entiende que son deseos renovados, deseos que ahora están rendidos a Dios y que coinciden con su palabra, que son acordes con su palabra. ¿Sí? Servir a Dios implica que tus pensamientos, tus palabras, tus deseos ahora ya no apuntan al mundo, sino que ahora apuntan a Dios. Si no tenemos esto en cuenta, si nos saltamos esto e intentamos pasar directamente a hacer cosas a las que llamamos servicio, sin primero estar consagrados en verdad a Dios, estamos realmente fallando en todo. Déjeme ponerlo en estos otros términos. El asunto es más grave de lo que parece. Usted sabe que todos los días, pues quienes somos sostenidos como todos ustedes, por el Señor, a través del trabajo que Él nos da, tenemos que salir a trabajar, ¿no? Tenemos que salir a hacer alguna ocupación. Y sin duda usted sabe que para salir a trabajar, primero usted se debe vestir, ¿cierto? Eso es obvio. Es algo que damos por sentado, ¿no? Nadie pensaría en irse a trabajar sin haberse vestido antes, ¿sí? Pero es curioso observar, dígame si a usted le habrá pasado, que de repente algunas personas tienen un sueño recurrente y ese sueño es el haber salido a trabajar o a la labor que cada uno desarrolla sin haberse vestido. ¿A alguien le ha pasado? Es un sueño de lo más extraño y le digo una cosa, ni nos pregunte al pastor Olivares y a mí por qué uno sueña eso. ¿Quién sabe? No sé. Pero ¿verdad que más de alguna vez le habrá pasado? Y usted sueña que anda allá en su trabajo y de repente, ¡ay! ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Sí? No sé por qué pasa eso, pero de que pasa, pasa. Pero bueno, usted se da cuenta que en el sueño que está desnudo, entonces ya no puede seguir haciendo lo que estaba haciendo, ¿verdad? O sea, eso impediría que brindara, que usted siguiera brindando ese servicio al que fue allá a trabajo, ¿verdad? Si usted, no sé, ¿a qué se dedica? Si usted vende pupusas, ¿verdad? Por ahí, pues usted no puede vender pupusas si primero no se viste, ¿verdad? O si usted instala sistemas de riego, ¿verdad? Como el hermano Jiménez. Pues no puede ir a instalar los sistemas de riego si primero no se viste, ¿verdad? Pero tiene que poner sus pantalones y salirse. No puede ir a dar clases sin pantalones. No podría predicar sin pantalones, este hombre. No se lo recomiendo. Bueno. Si usted quiere servir a Dios, pero no está rendido a Él, si usted no está sujeto a Dios, si usted no le obedece, si usted no está dispuesto, dispuesta a la santidad, a guardarse del mal, a guardarse del pecado, usted pretende servir a Dios sin pantalones. Ahora resulta que el siervo está desnudo. Imagínese qué problema sería ese, pretender que se sirve a Dios, al Dios que nos viste con vestiduras de salvación, sin estar vestido de salvación. Pablo dijo reiteradamente, vestíos del Señor Jesucristo, vestíos del nuevo hombre, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y también dijo, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Primero hay que vestirse. Ninguno pretenda servir si está desnudo. El Señor se lo reprochará, tal como se lo reprochó literalmente a la iglesia de la Odisea en esta porción de la Escritura que hoy vamos a recordar en Apocalipsis. Abra su Biblia, capítulo 3, versículo 14. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Dice, y escribe al ángel de la iglesia, al pastor, ¿verdad?, en la Odisea, he aquí el amén, o sea Cristo, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, vea el reproche, yo conozco tus obras, paréntesis, yo conozco tus obras, ¿de qué está hablando allí? Yo conozco tu servicio, yo conozco lo que haces, yo conozco tu trabajo, o sea, trabajas, ¿verdad? Sí, sí trabajas, sé que haces cosas, iglesia, sé que tienes áreas de servicio y gente trabajando allí y ministerios desplegados, pero también sé que no tienes sustento para eso. Dice allí, yo conozco tus obras, y luego dice que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, soy autosuficiente y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Déjeme poner estas mismas palabras, pero según una paráfrasis de la Biblia, la traducción en lenguaje actual, que dice lo siguiente, que nos puede brindar algunos elementos para entenderlo mejor. Dice, estoy enterado, iglesia, de todo lo que haces, y sé que no me obedeces del todo, sino solo un poco. ¿Sería mejor que me obedecieras completamente o que de plano no me obedecieras? Pero como solo me obedeces un poco, yo te voy a rechazar por completo. Pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no necesitas nada, pero no te das cuenta de que eres un pobre ciego. ¿Y cómo un ciego puede guiar a otro ciego, verdad? Y que eres un desdichado. ¿Cómo puedes prometerle gozo a otro si no hay en ti nada? Y que eres un miserable. Un miserable prometiéndole riqueza espiritual a otros cuando tú careces de ella. Y que estás desnudo. O sea, ¿cómo pretendes guiar a otro a que sea vestido de salvación si tú mismo no estás vestido como es digno de la fiesta de bodas del Hijo del Rey? ¿Cuántos quieren servir desnudos? ¿Verdad que es vergonzoso? Acuérdese de su sueño. Es vergonzoso así. ¿Qué digo así? Mucho más. Si tenemos alguna conciencia de Dios, servirle a Él, pero de manera hipócrita. Servirle desnudos. Fíjese qué cosas. El Señor está hablando aquí a la iglesia en la Odisea. Es decir, que está hablando una iglesia en la que ciertamente, sin duda, se hacen muchas cosas, pero el Señor, concretamente en esta iglesia, está diciendo: yo estoy fuera de todas esas actividades que ustedes hacen. ¿Sí? Yo estoy allá afuera. Y ustedes pretenden que me están sirviendo y no se dan cuenta de que están desnudos. En verdad, Dios nos libre, hermanos, de una situación como esta, de un reproche así. Nuestro servicio a Dios entonces consiste en obedecerle del todo y no solo un poco. Mejor de fuera, dice, que no me obedecieras en nada. Pero por cuanto solo me obedeces un poco, yo te rechazaré por completo. Ahí el llamado a nuestro primer servicio, a la consagración a Dios, a la sinceridad para con Dios, a profundizar en nuestra relación con Él, a en verdad tenerle por encima de todas las cosas. Sí. Date cuenta, hermano, de lo maravilloso que es que el Señor, con estas palabras, aún exhorte a aquel que probablemente hasta hoy ha pretendido servirle o ha deseado servirle sin estar primero vestido de Cristo. ¿Sí? Hoy es un día para esa reflexión. Hoy es un día para esa corrección. Porque el Señor a la verdad está tendiendo nuevamente esas cuerdas, esos lazos de amor, por los cuales bien te dice hoy: arrepiéntete. Arrepiéntete y tendrás vida. Arrepiéntete y estarás vestido del Señor Jesucristo. Arrepiéntete y Dios te dará dirección para servirle, para que le honres en todo lo que piensas, en todo lo que dices, en todo lo que haces. Arrepiéntete. Mire nada más cómo el Señor siempre ha estado dispuesto a que participemos de su obra. Ese es un privilegio incomparable. Dios, a la verdad, podría sencillamente hacer todo lo que está en su voluntad por su cuenta, sin tomarnos en consideración para nada. Y sin embargo, aún el hecho de que alguno venga a sus pies es algo que Él quiso hacer a través de nosotros mismos, a través de la predicación del Evangelio. Pero esto es algo que nadie puede pretender hacerlo por su cuenta, con sus recursos, de manera impía. ¿Cómo alguien puede pretender dar un mensaje de vida estando muerto? ¿Cómo alguien puede pretender honrar a Dios en público cuando en privado, en verdad, no lo hace? Usted recuerda al Señor Jesús cuando dijo: rueguen al Padre que envíe obreros a su mies, o sea, a recoger la cosecha, porque la cosecha es mucha, ¿verdad? Y no alcanza a ser recogida por los obreros que hay, porque somos pocos. Sí, pero nadie se salga a recoger la cosecha sin pantalones, sin estar vestido del Señor Jesucristo. Eso es primero. Fíjese cómo no dice el Señor: vénganse todos, acompáñenme a cosechar, sino dice: rueguen a Dios que envíe obreros a recoger la cosecha. Nuevamente, el llamado no es a ofrecernos a nosotros mismos, ¿verdad? No, el Señor no está buscando acomedidos, sino que Él llama, Él capacita. Rueguen al Señor que siga capacitando y que siga llamando a obreros para que puedan venir a recoger su cosecha, para que no haya acomedidos, sino que haya en verdad enviados de Dios. Quiero cerrar esta reflexión respecto a esta consagración, respecto a esta demanda que el Señor nos hace, con esta verdad con la que Dios, pues, me ha impresionado fuertemente en los últimos días, para que nos vayamos sencillamente haciendo esta sincera reflexión en torno a nuestros motivos, en torno a nuestra posición delante de Dios, en torno a nuestra consagración o falta de esta en el servicio a Él. Si usted me acompaña, abrimos la Escritura en Éxodo capítulo 19, versículo 4. Éxodo 19, versículo 4. A Él solo servirás, a Él solo adorarás. Dice Éxodo 19, versículo 4. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé a ustedes sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si dieren ustedes oído a mi voz y guardaren mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Fíjense bien. Dios aquí le dice a su pueblo, le manda decir a su pueblo, yo los libré de la esclavitud. ¿Sí? A los antiguos los libró de la esclavitud en Egipto, usted lo sabe. A nosotros nos libró de la esclavitud al pecado, por la cual estábamos muertos. ¿Sí? Los tomé sobre alas de águilas, los levanté, quiere decir allí, para ponerlos a salvo, y los he traído a mí, que estoy en lo alto, que soy Dios Altísimo. Ahora pues, lo estoy parafraseando, ahora pues, si son obedientes, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Yo le quiero preguntar aquí una cosa, y quiero que me la responda sinceramente. ¿Qué siente usted cuando lee allí, ustedes serán mi especial tesoro? Alguien que me diga qué siente cuando lee eso en la Escritura. ¿Nadie? ¿Qué siente usted cuando lee, ustedes serán mi especial tesoro? Sí. Sí, algo para él, sí, algo que él guardó para sí. Pero ¿qué sientes tú? ¿Qué sientes de que Dios haya hecho eso contigo? Privilegio inmerecido, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Un llamado? ¿Como una piedra preciosa? Sí. Bueno, déjeme decirle cuál es la interpretación más común de esto. Sentimos que ser el especial tesoro de Dios es apenas como un piropo, ¿verdad? O como un chuleo, o como decimos, un chiqueo. ¿Verdad? Ay, mi tesoro. Ay, qué chulo mi tesoro, qué lindo mi tesoro. ¿Sí? Sentimos que es una expresión como de contemplación de parte de Dios hacia nosotros. Como que Dios no nos pudiera dejar de ver, extasiado así, con un aprecio así enorme, viendo cuán lindos somos. Ay, mi tesoro. ¿Sí? Lo he oído. Sé que hay quien cita esta porción de la Escritura diciendo esto, como que Dios se enamoró de nosotros porque somos tan hermosos, como el niño mimado para su mamá consentidora, que somos preciosos para él como precioso es Kiko para doña Florinda. Y todos entendieron, ¿eh? Ya sabe usted que esta señora le dice eso a su hijo todo el tiempo, ¿verdad? Vámonos, tesoro. No te juntes con esta chusma. Y ahí va muy ufano y muy fanfarrón el hijo, ¿verdad? El tesoro. Hermano, yo no estoy diciendo que Dios no nos ama. Sin duda nos ama, lo hace, nos ha salvado, nada menos. Pero esto de ser especial tesoro tiene un sentido muy diferente a lo que tradicionalmente se entiende, ¿verdad? Ustedes son mi especial tesoro. Yo pregunto, ¿de qué le serviría a cualquiera ser poseedor de un tesoro si no lo pudiera usar para nada? ¿Sí? Si alguien tiene un tesoro y no lo puede usar, si alguien tiene un tesoro y no le puede sacar provecho, es como si no lo tuviera. ¿Cierto? ¿Para qué quiero yo un cofre lleno de monedas de oro y de plata si no puedo usar esas monedas de oro y plata para nada? Para lo que fuera, ¿no? Para lo que yo quiera, si es mío, ¿no? Pues tener un tesoro y no poderlo usar es lo mismo que no tener nada. ¿Sí? Si usted y yo somos llamados por alguna razón el especial tesoro de Dios, es porque Dios tiene un tesoro que quiere usar. ¿Sí? Un tesoro es para usarse. Dios quiere usar su tesoro. Para eso lo tiene. No más faltaba. Vean lo que dice ahí la Escritura. Ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Está reclamando un legítimo derecho de posesión. Y está diciendo, de entre todo lo mío, porque de Jehová es la tierra y toda su plenitud, de entre todo lo que es mío, ustedes son como una pertenencia o una posesión especial. Yo puedo usar todo lo que hay en la tierra, porque todo me pertenece. Sí, pero a ustedes los he puesto aparte porque a ustedes los quiero para servirme. Sí, a ustedes los usaré para hacer mi voluntad, para cumplir mi propósito, para gastar mi tesoro como yo quiera, para gloria de mi nombre. Ese es el sentido allí. ¿Sí? Dios tiene un tesoro y ese tesoro es su pueblo. ¿Sí? Su pueblo. Aquí ciertamente habla Israel, pero sin duda es de estas porciones en que en verdad se pueden aplicar a toda la iglesia. De entre todo lo mío, dice el Señor, ustedes son más estimados, ¿sí? Pero no a causa de ustedes. Los escogí, pero no porque fueran más fuertes o, como dijo el ranchero, más mejores que los otros pueblos, sino por misericordia. Los escogí y de entre todo lo mío ustedes son un especial tesoro, pero no son un tesoro que se quedará guardado, ¿verdad? A veces pensamos así, que como ahora somos del Señor, el Señor nos guardará de tal modo que prácticamente en una burbuja para que no nos pegue, pero ni el aire, para que ni siquiera nos despeinemos. Pero el Señor dice, ustedes son mi especial tesoro. ¿Qué está diciendo con esto? Pues de este tesoro el Señor va a gastar cuando quiera y como quiera para hacer la obra que Él quiera. Ese es el contexto, porque luego dice, ustedes me serán un reino de sacerdotes. Y ahí, pues sacerdotes, ¿verdad? Son sencillamente mediadores, pero sobre todo siervos, ¿sí? Me serán un reino de sacerdotes, de siervos y de gente santa, consagrada, que en verdad entienden el mandato. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ustedes me serán ese pueblo, un reino de siervos y de gente consagrada a mí, sacerdotes del Rey. ¿Sí? ¿Qué está diciendo? Pues yo los voy a usar, yo los voy a poner a servir, yo me voy a gastar mi especial tesoro en que me sirvan como sacerdotes y como gente santa y apartada del mal. Los tesoros, hermano, son para usar. ¿Se le queda claro? Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, ¿acaso no hay un secretario del tesoro? ¿Verdad? Así se le llama. ¿Y qué es ese tesoro? ¿De cuál tesoro es secretario el secretario del tesoro? ¿Acaso de un cofre que tienen ahí enterrado bajo la Casa Blanca, ¿verdad? Lleno de oro que nunca tocan. No, ¿verdad? El secretario del tesoro, o el tesorero, de ahí viene la palabra tesorero, es el que administra el presupuesto, ¿verdad? El gasto, el dinero del que dispone el gobierno para hacer cosas, para servir al pueblo, para gastar en todo lo que la nación necesita. ¿Es así? El tesoro, entonces, el tesoro es el presupuesto. Nosotros somos el presupuesto de Dios, el recurso que Dios tiene, ¿verdad? El que Él ha querido usar para manifestar su gloria. ¿Sí? Somos parte del presupuesto que Él tiene, de sus posesiones, y Él nos va a usar como mejor le parezca. Que para eso es el dueño del tesoro. ¿Sí? El equivalente en México, es muy interesante, de la Secretaría del Tesoro que hay aquí, es la Secretaría de Hacienda. Así se le llama allá, y en algunos de nuestros países de donde venimos, ¿verdad? Se le llama así, la Secretaría de Hacienda. Y Hacienda, usted notará que se parece mucho a la palabra haciendo, Y no es casualidad porque tienen la misma raíz. El término latín facere, que significa hacer. ¿Sí? ¿Usted sabe qué es una hacienda? Bueno, en muchos de nuestros países el significado de hacienda, por ejemplo, en el campo, es un lugar de trabajo, un lugar donde se cría ganado, donde se siembran tierras, donde se alimenta a las bestias de trabajo, en fin, un lugar donde siempre se está haciendo algo. Y eso es una hacienda, un lugar donde siempre se hace algo, donde nunca se acaba el quehacer. Y en términos económicos, la hacienda es el presupuesto que hay para que el gobierno pueda seguir haciendo su trabajo, el recurso del cual se supone, ¿verdad?, que para eso es, para que siga haciendo lo que debe hacer, ¿sí?, para poder seguir ocupado en sus quehaceres. Eso es la hacienda. ¿Sí? El Señor entonces gastará su tesoro haciendo su obra. Él va a usar su presupuesto en diversos quehaceres para los cuales nos ha dado dones, ha establecido ministerios y ha generado operaciones para que lo podamos en verdad hacer como siervos de un rey. ¿Sí? Yo le diría, recuerde que somos el presupuesto de Dios. Y estemos sencillamente dispuestos y gozosos de ser entonces propiedad de este amo que nos quiere gastar para su servicio, para su gloria. ¿Sí? Y si alguno se resiste y no quiere y refunfuña y no le gusta que Dios lo use, ¿verdad? Pues entonces está en serias dudas que se trate de parte de ese especial tesoro del Señor, porque el amo es Él y Él debería poder usar su tesoro cuando quiera. ¿Cuántos son aquí especial tesoro del Señor? ¿Sí? Póngase de pie. Si tú eres especial tesoro, supongo que estás dispuesto a servir al Señor así, con exclusividad, con consagración, dejando que te use, sin quejas, sin murmuraciones, sin poner condiciones para hacer lo que el Señor te demanda hacer. Tal vez el Señor ya te ha estado hablando a tu corazón acerca de algo en lo que quiere usarte. Tú eres